nuestro próximo invitado llega a través del teléfono, pero va a estar esta tarde en Colindres a las 7 en el auditorio de la Casa de Cultura de Colindres presentando su libro que se titula Memoria de perros y serpientes, y su autor, como digo, es Luis Alberto García González, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Luis Alberto.
Muy buenos días.
Bueno, pues Memoria de perros y serpientes, la portada, creo que es la portada, representa el símbolo de ETA y un perro de la Policía Nacional. Creo que es la portada del libro, ¿sí o no?
Efectivamente, bueno, la,
es la portada, la
alusión
del cartel
a perros y serpientes, usted seguro que conoce cómo denominaban los miembros de ETA y sus palmeros a lo que eran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o sea, perros chacurras en euskera.
Sí.
Y chacurradas, si la alusión iba dirigida a comisarías o casas cuartel, siendo el indiferente hecho que en muchos de esos lugares habría mujeres y niños. O sea, de ahí viene lo de perros, por los chacurras, y por las serpientes viene de que ellos utilizaban como símbolo, que utilizaron con profusión, el símbolo de una serpiente de un ofidio enroscado en un hacha. Al parecer, en su cosmogonía peculiar, parece que significa la astucia y la fuerza, conjuntándolas las dos.
Bueno. Pues nada, es un tema realmente muy potente que, perdóname, Luis Alberto, bueno, primero cuéntanos quién eres. Creo que no te importa desvelar tu dedicación, tu profesión, y luego pues vamos a hablar del libro, ¿no?
Acudo a la charla desde mi condición de jubilado. Soy un humilde servidor de España que he estado destinado 43 años, he nacido por una cuestión coyuntural, he nacido porque soy producto de la inmigración en el bilbaíno barrio San Ignacio. Y llevo 43 años de policía en la Jefatura Superior de Policía del País Vasco. Desde esa experiencia, tenía una deuda moral contraída con tanto compañero que ha quedado en el camino, y quiero contar pues las muertes que me tocaron especialmente de cerca, los compañeros con los que conviví y que desgraciadamente fallecieron en atentados terroristas.
Bueno, y has escrito...
esa es la temática más o menos.
Has escrito un libro con esta temática que esta tarde a las 7 presentas en
igual decir que decir que es un libro es algo pretencioso, o sea, que nadie espere un Pulitzer ni un potencial premio Planeta, sino simplemente un libro escrito con el corazón que narra las experiencias de un humilde servidor del Estado en estas provincias.
Bueno, claro, te decía yo que es un tema que de repente, afortunadamente, pues ha quedado en un plano muy lejano de la actualidad informativa, ¿no? Desde hace ya, pues, 11, 12, 13 años, ya no sé, desde la desaparición de la banda terrorista, ¿no? Pero que vosotros, las víctimas, pues, lógicamente, ni queréis ni podéis olvidar.
Esa circunstancia que me relata es tremendamente injusta. El último asesinato que tiene tal lo comete en Francia con un gendarme en el 2010, pero es que en Vizcaya comete otro en el 2009, Eduardo Pérez García, inspector de la Policía Nacional, y en el mismo año, en el 2009, asesina mediante una bomba lata en Palma Nova, Mallorca, a otros dos guardias civiles. O sea que estamos hablando de asesinatos tales en el 2010, antes de ayer. Sin embargo, la capa de olvido que se ha extendido es tremenda, o sea, ya nadie se acuerda de ello. Y por eso la deuda moral contraída con ese tipo de los anónimos, y no sé si conseguiremos darle mucha difusión, pero a la medida de nuestras posibilidades, decía Burke, que para que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no hagan nada. Entonces, lo que a nosotros respecta, nos volcaremos en la medida de nuestras posibilidades por contar lo que hemos vivido.
Sí que es cierto que la única actualidad en 2025 vinculada a la banda terrorista son las investigaciones policiales, los juicios y las condenas y sentencias, que ya no hay muchas, y los presos en los centros penitenciarios, su movimiento, su traslado, su acercamiento, pero de las víctimas cero, nada, no hay nada.
Bueno, lo he repetido, igual soy un poco cansino en ese aspecto, lo he repetido en varias entrevistas. Otro de los motivos para meterme en esta aventura literaria es que en encuestas sociológicas, que es lo que verdaderamente me preocupa, en encuestas sociológicas que se hacen en universidades del País Vasco sobre efectivamente esa etapa sangrienta, pues han dado como resultado que muchos de esos medios no sabían quién era Miguel Ángel Blanco, no conocían una figura emblemática dentro de la crueldad y de lo que puede suponer un grupo terrorista. No conocían qué ocurrió con Miguel Ángel Blanco, y estamos hablando de unos hechos lamentables que no han sucedido hace muchísimo tiempo.
Sí, ni tanto.
Entonces, por eso le digo que no sé por el éxito que tendrá la difusión del libro, pero vamos, en lo que a mí respecta, yo ya estoy pagado con creces porque era una deuda moral que tenía contra ella, le digo, y me siento completamente realizado y feliz contando lo que he vivido.
Bueno, ¿cómo surge la posibilidad de presentarlo en Colindres, como vas a hacer esta tarde a las 7?
Pues mire, pues sí, porque mendigué esa circunstancia, la posibilidad de presentarlo por varios locales, y yo accedo a la escritura desde mis pocos bienes, porque he autoeditado el libro. No podía sufragarme un local con una mínima capacidad de personas, y pregunté por varios sitios, y el ayuntamiento, que se volcó inmediatamente, conoció la justicia de la causa, que no me preguntó nada, ni quién era, ni de dónde salía, ni a quién votaba, ni, o sea, todos se fueron facilidades, todos fueron ayudas, y se prestó a cederme la Casa de la Cultura para proceder a la presentación del libro.
Te creo, porque...
Por lo cual estaré siempre eternamente agradecido.
Te creo, porque esta entrevista está consensuada hace más de un mes por parte de una de las concejalas del Ayuntamiento de Colindres. Quiero decir que has tenido ahí un apoyo realmente importante, ¿no? Me pidió, me llamó hoy, mira, que podría ser. Digo, hombre, pues sí, por promocionarlo. Pues claro, cualquier...
Espero dar la talla y pagarles algún día todas las facilidades que me han dado para hacer este acto. O sea, que eternamente agradecido. O sea, solo puedo, en esta vida de bien nacido, ser agradecidos. Yo, con independencia de cualquier cosa, yo al Ayuntamiento Condite, en este caso, solo puedo, igual ya. Egoístamente, solo puedo hablar bien.
Que eres, como digo, un funcionario y no tienes muchos hilos ni muchos contactos ni mucho apoyo, ¿no? Pero bueno, podrías hacerlo a través
creo, como todos tenemos amigos, un grupo reducido de indefectibles, claro. Pero en este caso el problema era, más que de amigos, era económico. La causa no está de moda, no nos engañemos, usted lo dijo hace poco, ¿no? Sí. Parece que todo el mundo se ha olvidado. Todo el mundo ha pasado página y creo en justicia que nosotros precisamente no podemos hacerlo, los que estuvimos cerca de las víctimas. Entonces hay que asumir unos costos desde la posición laboral de jubilado que igual no tenemos, y hacer juegos malabares para conseguir difundir.
Ya, pues a través de la obra. De las comandancias de la Guardia Civil, no sé, busca ahí algún tipo de...
Bueno, en donde podamos, o sea, hombres de buena fe, gente honrada, o sea, esto no va para eruditos, sino para el común de los españoles que lean, y que es un estilo bastante asequible y vulgar, o sea, que todo el mundo entienda lo que intentamos participar. Ya le digo, sin ninguna ínfula y sin ningún afán, sino simplemente un afán de justicia.
Bueno, vamos al libro. ¿Cómo lo estructuras? ¿Qué haces? ¿Un orden cronológico o haces un seguimiento? No sé.
El libro, el prólogo, no voy a dar muchas pistas porque si no, luego me lo compran y caigo, caigo con la exclusión social, que soy un poco jubilado. El libro tiene un prólogo, obviamente, que explica el primero, que se titula ¿Por qué perros? ¿Por qué serpientes? Explica por qué del libro. Y a partir de ahí, los primeros capítulos son dedicados a explicar, a narrar muertes que nos tocaron de cerca, y la última parte a desmontar mitos. Es decir, dicen que si una estupidez se repite pocas veces es un rumor, pero si se repite muchas termina convirtiéndose en un dogma. Entonces, a desmontar mitos y cosas que se creen que son absolutamente falsas.
Pero solo hablas de víctimas militares, o en este caso no civiles, o hablas de todo tipo de víctimas.
Igual es injusto, porque bueno, claro, hablar de todas las víctimas de ETA daría no para un libro, sino para una enciclopedia. Sí. Tenga usted en cuenta que ETA causa 854 muertos, 90 secuestros, casi 5.000 heridos de diferentes magnitud y 200.000 personas que tienen que abandonar su tierra para salvaguardar su integridad física. Sí. Entonces yo, claro, he elegido, porque ya le digo, si no tendría que hacer varios tomos, he elegido las víctimas con las que yo he convivido, que yo he conocido y a las que he tenido trato cotidiano.
Ah, vale. ¿Y son cuántas, si me lo permites preguntar a Luis Alberto?
Bueno, son muchas, pero concretamente en este libro son seis.
Seis, vale. Bueno, pues que no vamos a desvelar tampoco más detalles, simplemente pues acceder al libro, al trabajo, a tu trabajo, y bueno, pues enterarse un poquito de ellas. ¿Qué reclaman ahora mismo los cuerpos de seguridad del Estado, los profesionales que seguís ahí implicados y que estuvisteis también, que fuisteis víctimas también directas de la banda terrorista ETA? ¿Qué pedís ahora mismo?
La Guardia Civil y la Policía Nacional en el País Vasco están reducidos a la mínima expresión. Pero en este caso no se trata de eso, sino se trata de la memoria y la dignidad. Lo que quieren las víctimas, o sea, lo que quieren las víctimas, los familiares, los amigos, los allegados directos, lo que quieren es justicia y reconocimiento. Y sobre todo, se están otorgando medidas de gracia con 300 atentados sin esclarecer. Pues ese tipo de cosas es lo que quieren. Bueno, yo igual es injusto que yo me proclame portavoz de las víctimas porque no lo soy, sino es lo que yo creo, o sea, lo que, si me lo pregunta a mí personalmente, es lo que yo creo que se debe, o sea, dignificarlas, recordarlas, rezar por ellas y sobre todo, antes de otorgar indiscriminadamente medidas de gracia, que esa gente que por la benevolencia del Estado y para intentar pasar página queda en libertad, pues por lo menos que colaboren para esclarecer 300 atentados que están todavía sin esclarecer.
Como mínimo, ¿no? ¿Qué menos? Bueno, y creo que una parte de los, no sé si decir beneficios, que puede dar una iniciativa como esta también va en apoyo a las, sí, a pues, las bueno, víctimas del terrorismo.
Pero quiero hacer una puntualización. Evidentemente, si, no sé si lo conseguiré beneficios, pero si efectivamente da un duro esto, evidentemente lo buscaré alguna pues, de las muchas asociaciones que víctimas lleváis para lo poco o lo mucho que haya, efectivamente, hacer una pequeña donación. Sí. El problema es que, ya digo, yo tengo que contratar la audición, tengo que hacer por una venta tal, pero ya le digo, tenga usted la certeza de que si con esto se consigue algún tipo de beneficio irá destinado a las nunca bien recordadas y admiradas víctimas del terrorismo español.
Bueno, quien acuda esta tarde a las 7 a la presentación, supongo que podrá, como yo, ¿no?, hacerte algún tipo de preguntas o alguna cuestión.
Sí, esa es mi intención. Claro. Mi intención, porque claro, si soltar ahí una hora de explicaciones, pues igual se hace un poco plumbeo. Mi intención es eso, que dejar pues 20 minutos, media hora para que los asistentes pregunten lo que consideren conveniente. Teniendo en cuenta que el conferenciante no es ningún sabio, ningún erudito, es simplemente un hombre que habla desde la experiencia, desde el trabajo de 43, 45 años.
Y si fuera gente joven de menos de 30 o 35 años, pues sería ideal ya, ¿no?
Pues si fuera gente menor de 30 años, mejor, porque tendrían una idea de primera mano de lo que fue esto, porque más que nada, este tipo de obras y este tipo de actos se tienen que realizar no para revolcarse en la desgracia, más que nada para que esto que ha pasado, que parece que no ha pasado, no vuelva a ocurrir.
Ya, bueno, esa es otra harina de otro costal, ¿eh?
Pero puede ocurrir, que
puede ocurrir, sí. Si no es con un terrorismo o con una banda terrorista vinculada a un movimiento o a otro, pues puede ocurrir. Luis Alberto García, muchas gracias por invitarnos a todos.
¿Me permite
sí,
una libertad?
Sí, claro.
Le felicito por la música, la melodía que ha puesto de entrada de Kítaro, La Ruta de la Seda, que es una preciosidad.
No, muchas gracias. Ha sido mi compañera Rosa la que lo ha...
Dele la enhorabuena a Rosa.
Te está oyendo, Luis Alberto. Muchas gracias y éxito esta tarde. Éxito en, no en ventas, pero sí éxito en esa intención de...
ventas también, hombre.
Homenajear.
No me llegue las ventas.
Homenajear a tus seis compañeros... que pagaron con su vida pues su trabajo, su dedicación y su bueno pues su empeño por la sociedad civil española. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto.
Y a usted muchísimas gracias por haberme dejado intervenir en su programa y dar a audiencia pues a esta causa que creo que es tremendamente justa.
Hasta pronto.
Cuídese.